cultura emocional. El arte de vivir bien.
Bien, pues esto es cultura emocional y hoy con un tema pues que nos toca a todos, la muerte de un familiar. Está aquí, como siempre, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Conchita? Qué
muy
gusto.
Bien, sí, qué bueno que están aquí como cada miércoles. A mí me encanta su presencia. También el doctor Román Zárate y la doctora Marlene Carrasco. Así que, bueno, pues el tema es importante para todo mundo, la muerte de un familiar. Y tenemos, antes de empezar, pues vamos a dar los teléfonos para que se vayan preparando para hacer sus llamadas.
Claro que sí. Bueno, tenemos los teléfonos del centro de Ciel Texcoco, que son el 95-592-23, un celular 595-95-262-08. Voy a dar también la dirección, que es Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, Texcoco. Y bueno, los teléfonos de Radio Chapingo, donde nos pueden llamar, hay psicoanalistas a la escucha, en la espera en el teléfono, por si algo de lo que nosotros tratamos aquí durante el programa les provoca algo, quisieran hablar al respecto. Bueno, pueden llamar, hay un psicoanalista que va a recibir la llamada. Quiero recordar que es en la privacidad de la llamada. Estas llamadas no van a pasar al aire, por supuesto. Y los teléfonos de Chapingo serían el 95-2-16-10. Y creo que hay un teléfono para los que se encuentran en el Distrito Federal, ¿no es así?
Sí, tenemos un teléfono, un número local que ustedes pueden marcar sin mayor problema, que es el 51-33-11-08. Ya una vez que les conteste va a aparecer una grabación para que ustedes marquen la extensión 1610. ¿Y bien?
Bueno, pues a mí me parece muy importante el tema de hoy, porque el duelo es una de las experiencias, podríamos decir, más devastadoras en la vida emocional de los seres humanos. ¿Sí? En este caso muy concreto, Conchita, que tiene que ver con la pérdida de un familiar. Bueno, ya es como muy específico, pero hay que hablar inicialmente de lo que no se habla nunca en relación al duelo. El duelo siempre se ha amañado y se ha relacionado con que lo primero que se manifestaría sería un dolor por el amor, y no es así. El duelo, lo primero que toca, y esa es la diferencia, digamos, con los tanatólogos, lo primero que en el psicoanálisis se reconoce y se toca, porque se sabe que eso es lo primero que aparece, el duelo lo que toca es uno de los afectos más intensos que hay en el ser humano, el odio. Entonces, no se podría realmente llevar a cabo un duelo en donde lo que se pretende, psicoanalíticamente hablando, es que la persona auténticamente, pero auténticamente, como lo dice muy bien Freud, recupere una de las cosas depositadas en el otro. Y una de las cosas depositadas en el otro, no podemos negarlo, no es ciertamente el amor puro, es el amordio. Y muchas ocasiones las relaciones amorosas entre los miembros de una familia pueden trocarse más bien a una relación de odio.
¿Un odio escondido?
No necesariamente
escondido.
O sea,
antes de que la persona muera, está el odio, ¿no? Está ahí permanentemente, supongo.
No así, porque usted hace una precisión del antes de que la persona muera, como si el odio se pudiera desarrollar en el inter de batallar con la persona enferma. Vaya, fue lo que se me ocurrió. No. Esto es, digamos, mucho más amplio. En las relaciones humanas, y sobre todo del grupo familiar, hay que subrayarlo, ¿sí? Puede ser que la forma de unión, que la forma de relación, no sea el amor, sino el odio, precisamente el odio. Porque a veces, precisamente, olvidamos que es un afecto intenso, que es propio del ser humano, que lo ejerce cotidianamente, simplemente salgan a manejar. No tenemos que hacer muchos aspavientos, ni poner ejemplos muy extraños. En la vida cotidiana, ¿sí? Cuando llegamos al banco y en el banco nos dicen, ¡sí! ¡El siguiente! Sí, bueno, ese solo trato, esa manifestación de la forma en el trato, lo primero que desencadena ciertamente no es la comprensión, no es el guom así de estos ¿qué le pasa, doctora Marlene? ¿Qué pasó? A ver, diga.
No, justamente esto que dice, no, Wong, ¿no? En la relación cotidiana con los otros ya lo que es permanente es esta relación de odio y de no tolerancia y de al otro no lo soporto y no lo quiero ver y lo tengo que tratar aunque ya no puedo con este, ¿no?
Y más si viven bajo el mismo techo. Ah.
Bueno, entonces ya llegamos al punto. Y más si viven bajo el mismo techo, ¿no? Pero todas estas disciplinas que tratan de orientar el odio, bienvenidas, pero no quiere decir que porque traten de orientar el odio con disciplinas, con relajación, meditación, con palabras mágicas, con ofrecérselo a Dios, en fin, etcétera, tantas posibilidades, eso no quiere decir que no aparezca. Esto es lo más importante que el psicoanálisis reconoce. No impide que la reacción, ojo, natural, normal, de un ser normal psíquicamente hablando, sea la respuesta de odio. Entonces, cuando al odio no se le da cabida, cuando no se le da espacio, indudablemente que se manifiesta de otras maneras y en el cuerpo, y en la amargura, y en el mal humor, y en el placer, digamos, de estar de malas. Hay un placer mórbido del odio. ¿Cuál? Estar de malas, estar en una dinámica de odiando todo, porque no solamente es al del banco, al policía, al del mercado, no, siempre a todo, inclusive el trato con los objetos de una persona que está en esa situación emocional del odio, el trato con los objetos es muy clásico, los tira, los rompe, los maltrata, los descuida,
los mancha.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, conductas alteradas en esta línea del odio en los chicos de primaria, ¿cómo están los cuadernos? Hechos pedazos, ¿sí? ¿Cómo están los juguetes? Hechos pedazos, su ropa, su arreglo. Es siempre la batalla de las madres en cuanto, ¿y qué pasó con tu chamarra? ¿Y dónde dejaste el suéter? ¿Y por qué no cuidas tus cuadernos? Bueno, porque son las manifestaciones del odio, ¿sí?
Yo he visto niños que salen de la escuela y llevan a patadas la mochila.
Exacto.
No la recogen con la... bajan las escaleras a patadas. Ajá, a patadas. Por la calle a patadas.
Y bueno, no podemos hacer muchas ecuaciones. Sabemos que después de la escuela, ¿con quién se van a enfrentar? Pues con la mamá, ¿no? Central y principalmente. Ahora, si la madre está muy ocupada, pues con aquella persona que lo cuida, que lo atiende. Entonces, volviendo al asunto del duelo, ¿sí? El duelo, vuelvo a repetir, es una de las experiencias más devastadoras de la vida psíquica, de la vida emocional de los seres humanos. El duelo puede provocar suicidios. El duelo puede provocar una tristeza permanente. El duelo puede provocar una apatía a la vida. Puede manifestarse, digamos, en un estado depresivo. Pero no se nos olvide tampoco que debajo de toda depresión hay odio. Entonces, es una parte muy activa de la vida emocional de los sujetos.
Y entonces, si no se atiende este odio, si se trata con recetas mágicas...
Bueno, sobre todo porque se cree, era lo que yo decía en un principio, se cree que en el duelo uno llora por una pérdida amorosa. No, uno puede llorar de rabia, de violencia, de, como decían los Leloutier, ¿no? ¿Por qué te fuiste, mamá? Sí, ay, que son geniales. ¿A poco no?
Además es usted muy radiofónica, de veras.
Y entonces hay una violencia, hay una rabia contra esa madre, estoy escogiendo este ejemplo ahorita, contra esa madre que me deja, que me abandona, que se entregó a su cáncer, que se entregó a su diabetes, que se entregó a su depresión amorosa porque mi padre la dejó por otra y es feliz con la otra, con 400 hijos, ¿no? Ay, bueno, no tanto. Pero sí, hay hombres tan chistosos que no les gusta la primera relación y entonces van y procrean con la segunda, ¿no? Sí. Y después ni siquiera con la segunda, sí, con la tercera. Bueno, en fin, la cuestión es que el duelo, vuelvo a repetir, puede dejar a la persona suspendida en una experiencia emocional de tristeza permanente, que no es depresión, sino tristeza permanente. Entonces eso no lo cura la tanatología, no es su objetivo. La tanatología hace como el gato cuando hace caca, ¿sí? Simplemente avienta la arena para que no huela feo.
Pero ahí está.
Pero pues ahí está, ¿no? Y sobre todo este asunto del odio. La tanatología, por ejemplo, pues sí, recetas mágicas, ya déjalo ir, en fin, etcétera, ¿no? Sí, pero no puede adentrarse a lo profundo de la vida psíquica porque la tanatología es simplemente una técnica superficial que desconoce por completo en sus premisas, y chéquenlo, compruébenlo, lo que se dinamiza en la experiencia de el duelo, el odio.
Y que de no atenderse este sentimiento, pues puede perdurar una actitud de las personas para toda la vida que va afectando a los demás, y entonces es una cadenita y no saben dónde empezó los que van llegando. Pero claro, pero lo real es que hay ese odio, esa tristeza allí.
Algo que decía, sí, doctora, que me llama mucho la atención, es este no lugar al odio, ¿no? Que tiene que ver con esta problemática de poder hacer un duelo. En las familias se escucha comúnmente, los padres a los hijos, no, es que no puedes odiar a tu hermano, es que no puedes sentir odio, es que...
No debes.
Tienes que comunicarte, habla, ¿no? Arregla, pero odio no. Yo escucho muy comúnmente en la clínica que la gente evade cuando aparece una emoción de odio,
uh-huh, ¿sí?
Trata de esconderlo y para él mismo es como, no, es que yo no puedo odiarlo porque es mi papá, o yo no puedo odiarla porque es mi mamá, yo la quiero. Lo que pasa es que a veces ella sí ha sido de tal forma y sí, eso me molesta, pero el odio no es aceptado, no, y parte de esta problemática del duelo es la no aceptación del odio.
Sí, y sobre todo usted me recuerda precisamente eso. Una reflexión que en este momento con los radioescuchas que nos están escuchando, ¿no? Sí. Una reflexión es, ¿por qué el odio nos cuesta tanto trabajo? Reconocerlo, saber qué hacer con eso, cuando lo hacemos todos los días cotidianamente. Una mamá que ya le dijo al hijo que por favor se levante, que por favor se bañe, que por favor rápido, que ella tiene que ir a trabajar, que se desayune rápido, que le corra, ¿sí? No me digan que todas esas emociones en donde el hijo la frustra, le está despertando la ternura, la compasión, la comprensión. Pues no es cierto que hasta se va a hacer yoga y se van a hacer quién sé cuántas disciplinas para canalizar esos sentimientos. Y entonces, bueno, a toda alteración, cuente hasta 10, ¿no? O a toda alteración, recuerde que el otro es su hijo amado. Ay, sí, pero en este momento lo odio. Ajá, ¿sí?
Quizá tendrá que ver en esto, esto que dicen de la no aceptación, no nombrar el odio. No nombrar el odio por cuestiones religiosas, morales, pero ahí está, ¿no?
Bueno, eso que dice usted, Conchita, a ver, Dios es amor, ¿sí? Bueno, y eso tiene que entrar en una creencia, porque con todo y que nos lo repitan, ¿sí? De nada nos sirve, eso no resuelve el odio. Tiene que entrar en todo un proceso de fe, de creencia, de disciplina religiosa, en fin, ya simplemente esto, de verdad de aceptar en mi vida que Dios es amor, y que Dios me ama, es toda una disciplina. Ajá, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando llega la contrincante en amores? uno tiene que hincarse con el rosario, las cruces y todo. Dios mío, permíteme que la ame, permíteme por favor hacer
que no se me note.
Haz el milagro de que esté infeliz, no me despierte el odio del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los afectos importantísimos que en el tratamiento del duelo el psicoanalista sí trata. Por eso lo resuelve de raíz, porque sí lo trata.
Bien, amigas y amigos, pues estamos en el programa Cultura Emocional con el tema La muerte de un familiar. Vamos a algo de música. Aquí con este tema de temas, cada tema es tan fuerte, cada situación que se trata aquí, pero bueno, el duelo es fuerte, el duelo
es intenso,
pero qué bueno que lo están trayendo a este programa, se los agradecemos muchísimo. Yo creo que en este tema tenemos todos que ver algo.
Indudablemente, mire, simplemente Conchita, ¿qué pasa cuando la pareja está ya destruida, no se soportan? Y amorosamente, si hay un padre amoroso y una madre amorosa, dirá, hijo, ¿y los chicos? Ok, nosotros ya acabamos, nosotros no nos soportamos, pero ¿y los chicos? Los chicos no están integrados en esa disolución de la pareja, ¿sí? Están completamente fuera y van a ser terriblemente afectados. Entonces, niñitos de 2 años, niñitos de 1 año y medio, ¿qué creen los papás? Que el papá puede desaparecer o la mamá puede desaparecer y no pasa nada. No es cierto. Para el niño es una experiencia de muerte de un familiar. Entonces entendamos lo puro, lo fino de lo que se despierta en el ser humano con un duelo. Un chiquito de 1 año, ¿sí? Que no ve nuevamente la imagen de cualquiera de los dos, que no escucha la voz, que ya no es cargado, que ya no es apapachado. Es la muerte de un familiar. ¿Qué importa que no sea de panteón?
Y les cambia la vida, les cambia el carácter, la forma de ser, y si no lo atienden, bueno.
Pues es que se instaura una tristeza incomprensible para el niño. Incomprensible en esas edades, porque todavía no tiene todo el lenguaje como para manifestar lo que está sintiendo. A lo mejor y va a empezar a hacer berrinches, una alteración en el sueño, ya no acepta la comida, está intranquilo, corre para un lado, corre para otro, llora sin motivo. Todo eso lo digo para que se observe, para que sea observable. Y la atención de un niño de 1 año, psicoanalíticamente hablando, es posible, ¿eh? Es posible. El psicoanálisis no es un asunto de edades, es un asunto de sentires, es atender la vida emocional de los seres humanos en el momento en que una situación crítica aparece. Y esa situación crítica es el duelo.
Sí, yo creo que, bueno, buenos días. No crean que no estaba aquí, estaba yo.
No, está totalmente, yo lo veo concentrado en el tema.
La situación es la siguiente, a mí me parece que lo que dice la doctora Heiser es cierto. En el tratamiento que se da usualmente a la pérdida de un ser amado, y que de ahí hemos derivado a hablar del duelo, ¿no? Como algo, como un estado emocional que ocurre ante la muerte de una persona familiar, una persona cercana. Y creo que es básico este aspecto de que siempre uno de los elementos primordiales para poder elaborar un duelo, estas cosas no se resuelven. A veces hay un decir popular que voy a resolver mis problemas emocionales. Yo creo que no se resuelven. Si se resolvieran, no volvería uno a pensar en ellos. Es simplemente, hay una elaboración en donde uno puede hacer una nueva construcción que no afecte mi vida como le está afectando hoy, ¿sí? Y a ese proceso, en el caso particular de una pérdida, se le llama un duelo. Muy bien, y que el odio es un elemento subyacente que está ahí. Pero hay otro elemento que también está siempre presente ante la pérdida de una persona, es decir, ante la muerte tal cual de alguien. El gusto de que el muerto sea el otro. ¿Sí?
¡Qué crudo!
Es algo que forma parte de la vida emocional de los seres humanos. ¿Sí? Lo mismo da que sea la mamá más amada del mundo, el hijo más querido, ¿sí? Y etcétera. Siempre ante la muerte de otra persona, sea familiar o incluso desconocida, no es inevitable la reacción de qué bueno que el muerto fue el otro, y que siempre está eso presente. Entonces, cuando se muere un familiar con el cual hay una mezcla permanente de emociones, porque no todo es felicidad dentro de un núcleo familiar, aunque podamos decir que la familia se lleva bien. El hermano tiene ciertas rencillas con el hermano porque le rompió aquel día el juguete, o porque es el preferido de la madre y la madre le da la concha que más azúcar tiene a él y no la que me da a mí que tiene menos azúcar. Digo, es que son cosas así.
Muy sutiles.
Muy sutiles. Que la madre ni piensa en eso, ¿no? Saca el pan de la bolsa y se lo da a cada uno, pero el niño sí se fija que la que traía más azúcar fue para el hermano.
Bueno, y es que ese escoger la mejor concha para el hijo amado, por supuesto que se hace en automático.
En automático, por
no
supuesto.
Se piensa.
No es inocente tampoco la señora.
No, pero no es con una intención específica.
Sí,
tampoco.
No.
Pero el otro la capta.
Por supuesto que la capta.
Está muy pendiente de eso, ¿no? Entonces, cuando estos eventos ocurren, y no quiere decir que el hermano en cuestión ya vaya a odiar verdaderamente para siempre al hermano beneficiado o preferido por estas situaciones. No, es en ese momento. Lo quiere porque el hermano lo defendió de un abusivo más grande, porque le rescató el juguetito que se le había roto, el hermano tiene la habilidad de pegárselo y se lo pegó, y por eso también lo quiere. Pero en esta mezcla de emociones, pensemos que llegara a morir, ¿sí? También está presente, al momento de la muerte se resignifica todo. Hay un dolor por la pérdida del hermano querido. Hay un gusto de que se haya muerto este maldito preferido de mi mamá. Oh, al fin viene la mía. Ahora seré yo, ¿sí? Hay un odio de ¿por qué se murió? Ahora, ¿quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a rescatar cuando yo tenga tal o cual dificultad de niño, ¿no? Sí, que mi hermanito más grande me ayudaba siempre. Es decir, toda esa mezcla de emociones está presente.
¿Y el abandono?
El abandono, ahora voy a estar solo, qué sé yo. Bien, el duelo abarca todo eso. El duelo no es nada más el llórale y no le llores mucho para que no le mojes las alas al angelito. No. ¿Sí?
Que ya se lo llevó.
Sí, ¿no? Entonces, esa es la radical diferencia de por qué una intervención de procesamiento, de elaboración de un duelo desde la visión psicoanalítica tiene un efecto verdaderamente trascendente. Porque al sujeto lo enfrenta con todo esto. Sí, el dolor, el odio por el abandono, el porque el otro decidió irse finalmente, ¿sí? El gusto de que al fin se haya muerto.
Doctor, perdón, entonces en el duelo se tienen que poner en la mesa todos estos
por
sentimientos.
Supuesto. Sí.
Por eso es tan intenso, Conchita.
Uh-huh. Y no se trata nada más de decir, pues llórale y resígnate y a todo nos llega y pues ya descansó y está en el cielo y desde el cielo te va a mandar este mensaje y se va a intervenir ante Dios por ti.
Ya te va a cuidar,
¿no? Como si tuviera esa ocupación los muertos, ¿no? De andar cuidando a los vivos. Tienen otras ocupaciones que no son esas.
Y si este duelo no se lleva a cabo, ¿qué sucede? ¿Qué podría suceder?
Bueno, cuando no se lleva a cabo el duelo, el sujeto vive permanentemente en un desgaste, ¿sí? Hay un desgaste, hay un deterioro de la vida emocional. ¿Por qué? Porque el mantener mantener a raya el odio, el gusto, incluso el dolor por la muerte de aquella persona, se necesita mucha energía emocional, ¿sí? Y el sujeto anda por ahí llorando por los rincones, ¿sí? Pero en realidad lo que no encuentra es cómo ubicar el gusto de que se murió el maldito hermano que me pegaba, ¿sí? Ah, lo tengo que llorar porque era mi hermano. Pero cómo, todo eso es lo que no se encuentra dónde ubicar. Cuando la gente, lo vemos en las calles, hay un accidente y alguna persona fallece y está ahí en la calle, cubierta siempre con una sábana, en fin. ¿Por qué la gente se detiene? ¿Por qué la gente no sigue de largo lo más rápidamente posible? ¿Sí? Porque tiene que aterrizar algo muy particular ahí. Constatar que el muerto es el otro.
¿Sí? Eso es lo que va y ve.
Eso es lo que va
y Eso ve. Es lo que va y mira. Y que se dice, ay, bueno, no seas morboso. Pero bueno, no tendrían el éxito que tienen todas las fotografías de los muertos, de los accidentes o de los crímenes.
Sí, los periódicos amarillistas, ¿no? Revistas y periódicos.
Si no fuera precisamente porque lo que se va a jugar en ir a mirar al muerto y cómo quedó y si se desfiguró y en fin, tiene que ver también con toda esta dinámica de que psíquicamente no hay representación de la muerte. Entonces también vamos a mirar cómo quedó el otro, cómo su cuerpo se desfiguró o no se desfiguró. De ahí, digamos, tan importante todo este trabajo de las funerarias en cuanto a hacer agradable el cadáver, arreglarlo, vestirlo, es decir, presentarlo para una posibilidad de elaboración, ¿sí? Y no todo lo siniestro que se juega en relación a la muerte misma, ¿no? ¿Sí? Que si al muerto hay que jalarle la lengua para que no se le salga los ojos, es decir, arreglarlo. ¿Por qué? Porque se va a presentar el cadáver para el duelo, se va a presentar para otros el cadáver. De ahí la importancia, digamos, de arreglar los cadáveres, ¿no? Pero también reconocer el aspecto. Por supuesto, mórbido, ¿sí? De ir a ver cómo quedó el otro, de revisar las fotografías, ¿sí? De cómo en los accidentes o en las guerras de los narcotraficantes, ¿sí? Quedan los cadáveres, ¿no? O en las caídas, o en el fuego, en fin, todo esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ser humano no tiene una representación psíquica de su propia muerte.
De ahí viene una situación que en ocasiones se da, sobre todo en accidentes, o se da con personas desaparecidas, que se puede presumir con razón que la persona está muerta, ¿sí? Vamos a dejar el caso más claro. Un accidente de un avión que cae en el mar, ¿no? Ahí va un pasajero, el avión cae en el mar y no se recupera jamás el cuerpo, o al menos el cuerpo del familiar de una persona. Es muy complicado, se hace más pesada una elaboración de un duelo cuando no se tiene el cuerpo para hacer precisamente lo que dice la doctora. Es decir, ese reconocimiento, por un lado, de que el muerto es el otro verdaderamente, ¿sí? Y de que esa representación ahí está. Se sabe que se murió porque el avión se cayó en el mar y se cayó hace 6 años. Ni siquiera puedo pensar que por ahí anda nadando, ¿sí? ¿Ok?
No, y que el duelo sin cadáver, así se llama.
Exacto.
El duelo, sí, sin cadáver es cuasi imposible.
Sí.
Y la gente busca, aunque sea la billetera del pasajero, algo que le diga que, en efecto, ahí estuvo estaba. Y murió. Y si no, siempre está la fantasía de abro la, tocan el timbre y abro la puerta, y tocan el timbre y creo que es él. Oí un ruido y a lo mejor, pues es un ruido de la casa, ¿no? Un ruido de la madera que cruje por cambios de temperatura. Y creo que ahí está. Es esa, esa persecución permanente. Dice muy bien la doctora. Es casi imposible. ¿Sí?
El duelo se
por eso la gente dice, encuéntrenlos. Están los mineros de Conchos. ¿Sí?
Sáquenlos.
¿De qué se trata? ¿De sacar unos huesos después de tanto tiempo? No, es aterrizar la situación de que ese cadáver es el de aquella persona que se quería o lo que sea relacionada conmigo y que se va a enterrar. Auténticamente se murió.
¿Sí? Esa certificación.
Exacto, de esa manera. No es nada más una exigencia
ritual
o absurda de pedirle unas excavaciones que ya no tienen ni sentido. No. ¿Sí?
Sí, lo que está pasando con las narcofosas también.
También, que aparecen cadáveres y cadáveres y cuánta gente por ahí anda diciendo y no sé dónde quedó el familiar, el tío, el primo, el vecino. No sabemos, ¿no?
Bueno, entró aquí una pregunta. ¿Los rosarios católicos ayudan a que al duelo del creyente? Esto es de Julián Díaz.
No, indudablemente que tratándose del duelo, todos los rituales están hechos para esa elaboración del duelo. Y cada cultura tiene una forma particular de llevar a cabo los rituales. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la tanatología, el problema de la tanatología es que lo que propone para resolver el duelo no es un ritual. Justamente no es un ritual. Es toda una ideología enajenante de que vía la enajenación de lo que yo te voy a decir, tú tienes que olvidarte del muerto, tú tienes que resolver que ya no está, ¿sí? No es lo mismo que los rituales. Los rituales en cada cultura indudablemente que participan en la elaboración del duelo. Y entre más misas se hagan, si esa es la costumbre, los rosarios, la renovación, no sé, hay tantos rituales, ¿no? En tantas culturas como las hay, ¿no?
Creo que hay un aspecto. Nosotros en México tenemos el ritual de muertos de cada año, en noviembre.
Ah, eso es hermosísimo.
¿Sí? Es decir, uno dice, bueno, ¿qué es la morbosidad de estar pensando en los muertos? No, forma parte de la elaboración del duelo. ¿Por qué? Porque no es cuando una familia tiene, como se dice, un muerto reciente, el ritual es diferente.
Es de alegría.
Pero independientemente de esto, creo que la función del ritual es la elaboración del duelo. Puede ser de alegría, de tristeza, a veces es con música, sin música. Pero como se le dice, en este caso, se hace toda una ceremonia particular cuando es el primer año. Después ya entra al conjunto de los muertos más viejos, ¿no?
Pero sobre todo, digamos, cuando yo dije que qué hermoso el ritual de México, es porque regresan. Es porque no están muertos, están en otro estado, están en otra situación, en otro espacio, pero no están muertos como en la creencia europea, por ejemplo, ¿sí?
Llegan de visita, ¿no?
Llegan de visita, exacto, y por eso tenemos el jolgorio, ¿sí? Porque este que es el reciente y que nos ha dejado en esta pena, en este dolor, regresa, por eso es de júbilo, por eso es de alegría. ¿Sí? Al que, bueno, ya tiene 10 años de muerto, ¿no?
Claro, y cómo todo esto forma parte precisamente de una elaboración de un duelo. A veces hay variantes, ¿no? En cada pueblo hay alguna costumbre de que se hace una ofrenda, o esto de los rosarios,
o la música
cada mes, bueno, o en algunos.
En Colombia hay una tradición así un poco extraña en algunos pueblos. Cuando muere, principalmente entre la comunidad de los jóvenes, cuando un joven muere, lo que hacen los amigos es llevarlo un día de parranda, muerto. Entonces se lo llevan a la discoteca, lo sientan, ajá, le ponen una copa, lo que él acostumbraba a beber, y se lo dejan ahí, todos bailan y cantan,
ahí
y cuentan chistes, ¿sí?
Uh-huh. Ahí está.
Y toda la madrugada, todo un día completo y toda la madrugada, la familia sabe que se lo van a llevar los amigos a esa última parranda. Después ya entregan el cuerpo.
Bien, pues hasta hay una canción que dice, no estaba muerto, andaba de parranda, y con esto nos vamos a un puente musical. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema La Muerte de un Familiar. Estamos otra vez aquí, bueno, no nos hemos ido, pero teníamos una música deliciosa en este espacio. Seguimos con este tema, la muerte de un familiar. La doctora Marlene Carrasco nos trae una historia.
Sí, es que estoy midiendo mi cuarta porque me dicen que hace rato no me escuché.
Sí, sí.
Bien, bueno, este es el caso de una mujer que tiene, bueno, en aquel entonces cuando ella llegó a consulta tenía unos 60 años. Ella tiene la pérdida del padre, se muere, y ya tiene 2 años que muere el padre y ella está muy mal. Ella dice que, bueno, trabaja, pero pues no tiene energía, no tiene ganas de salir con las amigas, porque se reunían a jugar cartas, salía algunas veces de viaje, ella ya está jubilada. Y ya no podía hacer nada de esto. Y siempre estaba triste, encerrada, a veces de mal humor, y que siempre, constantemente, lo que le venía a la memoria eran recuerdos del padre. Entonces, un poco analizando qué es lo que ocurría, porque ella no había podido hacer el duelo del padre, resulta, muy brevemente, que es un caso muy interesante y tiene muchos elementos, que ellos son 5 hermanos. Cuando eran pequeños, el padre era un padre golpeador, era borracho, golpeaba a la mujer, siempre era muy agresivo y muy violento con los hijos, los agredía, los insultaba todo el tiempo. Incluso cuando los hijos se casaron, algunos de ellos, los que fueron varones, el padre, este señor, le decía a los hijos, si tenía problemas con la mujer, que la forma de solucionar los problemas era golpeándola, que ya se estaba tardando, que si quería solucionar, ese era el método. Entonces, este padre nunca se hace cargo verdaderamente de los hijos. A él no le importa si los hijos estudian, si tienen que comer.
Pero sí le interesaba que para hacer algo con las mujeres, las golpear. Eso sí, claro, ahí sí tenía interés.
Claro, en eso sí estaba al pendiente. Pero quien se hacía cargo económicamente de los chicos era la mamá. Porque ella sí trabajaba, hacía tamales, vendía cosas de comida. Y bueno, cuando el padre deja de trabajar porque se enferma, me parece que tiene diabetes, algo así, se decide, bueno, ¿quién se va a hacer cargo del padre? Porque no hay jubilación, no tiene, él nunca hizo un respaldo económico, no tiene casa, alquilaban modestamente un cuarto por ahí, y esta mujer se ofrece y dice, bueno, yo lo cuido. Curiosamente es la mujer que pudo salir adelante económicamente en relación a todos los hermanos.
Bueno, tenía un estímulo enorme, cuidar al padre.
Claro.
Sí.
Y ahí viene...
Y la posesión del padre, bueno. Exacto. Nosotros sabemos psicoanalíticamente lo que eso representa, ¿no? Bueno, yo lo cuido, por supuesto.
Uh-huh. Y vienen todas las quejas y las complicaciones en relación a los hermanos. Ella todo el tiempo se queja de que, ay, es que no me ayudan, es que no cooperan. El señor ya tenía dificultades grandes, no podía ir al baño, entonces había que cambiarle pañal, ¿no? Las cobijas se ensuciaban, la ropa, habían acordado que los hermanos iban a cooperar, el caso es que nunca aparecían. Entonces, cuando muere el padre, Esta mujer no hace el duelo, no sabe qué ocurre, pasan 2 años, y lo que ella descubre es que ella tenía un gran odio hacia el padre y aprovechó esta oportunidad
de cuidarlo
para poder entonces todo el tiempo estárselo diciendo. Claro, no le decía te odio, ¿no? Pero en los actos, en la humillación, digamos, porque ella decía que le producía mucha satisfacción a veces regañarlo, pues regañarlo porque se orinó en la cama, ¿no? ¿Cómo eres cochino? Mira nada más, ¿y por qué no te bañas? Te tienes que bañar todos los días. Pero también en esa relación el padre hacía lo suyo.
Se orinaba.
Se orinaba, no iba al baño, orinaba toda la taza del baño.
Claro, por supuesto.
¿Qué relación? Y bueno, ella pudo resolver este duelo al aceptar justamente que ella tenía una gran satisfacción de que el padre hubiera muerto y de que ella hubiera sido la que se hizo cargo, ¿no?
Es decir, aquí hay un detalle que me llama la atención. ¿Por qué si el odio estaba siendo satisfecho en esa relación con el padre, por qué cuando el padre falta, justamente se rompe la dinámica del odio, si se dan cuenta, cuando el padre falta? Y es cuando ella se recluye, es cuando ella ya no tiene ningún otro sentido en la vida, ¿sí? Que es lo que usted dijo en
claro.
el principio. Ya no le interesa el éxito, ya no le interesa desarrollarse, ya no tiene una razón. Aquí vemos la importancia de cómo el odio llevó a esta mujer a producir dinero, ¿sí? A tener, por supuesto, una relación con el mundo completamente diferente. A tener toda una satisfacción erótica de tener al padre a su merced para insultarlo, agredirlo, regañarlo. Es decir, aquello que tú hiciste con nosotros, ahora, ¿sí? En tu situación, yo lo hago contigo. Y esta dinámica del odio, finalmente, cuando falta el objeto, es cuando se inicia el duelo, la pérdida. Pero es aquí la pérdida del odio, no la pérdida del padre al cual se ama. Es la pérdida del objeto odiado. Y igual cae en una situación de retracción, de no importarme el mundo. Lo interesante aquí del duelo, ¿sí?, es que tiene las mismas manifestaciones que si fuera una pérdida por amor. Aquí el caso nos permite analizar muy bien que cuando ella pierde al padre, pierde el objeto con el cual se satisfacía ese odio, en la relación erótica del odio con el padre. Por eso ella se retrae.
Claro, y aparece estas dos satisfacciones. Una es esta de la pérdida del objeto, del padre, donde podía descargar el odio, pero también al mismo tiempo un enorme placer de que el padre se haya muerto.
Bien, están ustedes escuchando Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien, y tenemos unos teléfonos para si nos quieren llamar en este momento. Plantear alguna situación. Hay personas aquí en Radio Chapingo que les pueden atender. Tenemos un número local desde el Distrito Federal, que es el 51-33-1108, y cuando ustedes les contesten en el conmutador, marquen la extensión 1610. Otra vez, 51-33-1108. También tenemos el 95-210-216-10 para la región.
Y los teléfonos de Ciel Texcoco son 95-592-23, un celular 595-95-262-08, y la dirección Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, en Texcoco. Y quiero dar también los teléfonos de Ciel DF. En este momento hay un curso, bueno, que va a iniciar el 1 de julio. El curso se llama El Niño y sus problemas actuales. Pueden llamar a Ciel DF para pedir la información de este curso. Los teléfonos son 5680-7686, 5593-2438, y tenemos una alada sin costo, 01800-509-8106.
Bien, pues esto es Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Vamos a un poco de música. Bien, estamos. Seguimos con tu comentario, Marlene, doctora Marlene Carrasco, perdón, te interrumpí. ¿Y tenías algo más que agregar del caso?
Ya no me acuerdo en qué me quedé.
Bueno, en esto que veíamos de la satisfacción también, cómo hay un duelo por la pérdida del objeto de odio, ¿no? ¿Sí? Que no es diferente de la pérdida del objeto de amor. Aquí sería la pérdida del objeto odiado. Y tiene las mismas manifestaciones que la pérdida del objeto de amor. No hay diferencia. Los sujetos se amargan, se recluyen, no lo elaboran nunca, están permanentemente, digamos, en un recuerdo terrible de... estoy hablando tanto del amor como del odio, del amordio, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando a esta persona de la historia que nos platica la doctora Marlene se le acabó esa posibilidad de manifestarle a la otra persona su odio, su humillación, se va, muere y hasta ahí queda el proceso y es cuando ella se recluye en la tristeza, en la depresión? ¿Podría ser interminable esa historia de eterna de estar en esa humillación y en ese odio?
Sí, indiscutiblemente lo que nos trae Marlene es que ella solamente pudo resolver el duelo verdadero con este padre odiado, ¿sí? Cuando ella reconoció que se había hecho cargo de él para satisfacer en ese objeto, que no era de amor, sino de odio, satisfacer ese odio. Entonces podemos ver la dinámica tan activa, intensa, capaz del odio, ¿sí? Porque a veces pensamos única y exclusivamente que el odio es la pura autodestrucción, y no, en este caso es muy palpable y visible que la llevó a trabajar, que la llevó a resolver mucho de una vida pasiva, con tal de tener al objeto erótico por excelencia, el padre, para las mujeres, el padre, porque es el poseedor del falo, ¿sí? Al padre, no importa que sea un objeto odiado. La dinámica del odio es exactamente igual que la dinámica del amor. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo aspectos de orden pulsional, ¿sí? Y ella lo tenía a su merced.
¿Y puede ir creciendo?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, cuando se muere el padre, como decía la doctora Marlene, hay también una experiencia de placer en relación a lo que decía el doctor. El muerto es el otro, que forma parte de ese odio, ¿sí? Qué bueno que no soy yo. Pero inmediatamente después de esa satisfacción, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi odio? Y es lo que ella hace. Lo retorna contra ella misma.
Uy.
Entonces, una de las consecuencias, por ejemplo, de la no elaboración de un duelo, sea por amor, sea por odio, sea por amordio, ¿sí?
Amordio.
El amordio, ¿sí? Es que se toma el sujeto como objeto de odio, o como objeto de amor, o como objeto de amordio. Y por eso no salen adelante. Justo por eso están reciclados. Porque ese retorno a tomarse a uno mismo como objeto de satisfacción es la enfermedad psíquica por excelencia.
¿Y cómo se podría manifestar? ¿De qué formas?
Lo que decía Marlene, ¿no? Muy claro, la amargura, el no poder relacionarse con los demás, el estar triste, el estar retraído, el que se pierde el sentido de la vida, el sabor, no hay alegría, ¿sí? Aunque el sujeto se tenga a sí mismo como objeto para seguir reanudando, pero ¿qué tipo de objeto? ¿Sí? Cuando el sujeto se retrotrae del mundo, sabemos que es la manifestación más grave, psíquicamente hablando. Por eso hay que atenderlo. Pero no con tanatología, por Dios.
Nos llegó sí. Una pregunta y un saludo. Que si se puede preparar a los niños para un duelo por la muerte y cómo. Y el saludo es de Asil Yeniz. Escucha este programa desde Turquía por internet.
Ah, muy bien.
Pues un saludo a todos los turcos, porque sí es muy emocionante. Bueno, a mí ahorita me acaba de emocionar, Pues un abrazo grande al pueblo turco, ¿sí? De la parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Muy bien.
Sí, realmente es la primera ocasión que nos hablan, que alguien nos escucha en Turquía, ¿no?
Sí.
Entonces sí es muy emocionante, sí, desde este lugar, desde Chapingo. Ay, estoy pegando en la silla de emoción. Luego me regaña en la producción, que hace unos ruidos extraños. Bien.
¿Cómo preparar a los niños?
Bueno, yo creo que aquí hay algo. Indiscutiblemente que cuando hay una persona que está enferma, el abuelito, el papá, y sabemos que se va a morir en poco tiempo, uno puede preparar al chico, al hijo, a que el evento va a ocurrir, a que Exacto. en un tiempo razonable esa persona va a morir y que eso es inevitable, dada el grado de enfermedad que esta persona tiene. ¿Sí?
Ahora, diferente, doctor, cuando se trata, digamos, de una pérdida por accidente.
Claro, cuando
porque es intempestiva.
Intempestivo, eso es momentáneo. No,
no hay tiempo para la preparación, ¿no?
Pero creo que esta preparación se habla, bueno, cuando hay posibilidad de adelantar el evento, ¿no? Pero aún así, no deja de ser un evento que va a pasar. Emocionalmente me puedo decir, oye, y los niños a veces preguntan, ¿y va a ser como aquel gatito que teníamos, como aquel pollito que se murió? En efecto, ¿sí? Y puede hacer preguntas, pero aún no se ha dado el evento, ¿sí? Ante el evento, el chico va a reaccionar, claro, no con la misma sorpresa que si salió en la mañana el padre a trabajar y desafortunadamente en el camino un accidente de transporte lo mató. No. Pero, de todas maneras, estarán en juego las mismas cosas, ¿sí? No se le puede decir al niño, mira, tu papá se va a morir o tu abuelito en 6 meses. Empecemos a trabajar el odio que le tienes. Empecemos a trabajar. No, ¿sí? No. Aquí no vale.
Es difícil decir eso.
Exacto. El no, amarrarse, imposible. Amarrarse el dedo en salud, ¿sí? No es posible. Ahora bien.
Nada más una salvedad, doctor, porque sí es muy importante lo que usted acaba de decir. Cuando nosotros hablamos del odio, cuidado. No es esa la preparación. Por favor, dejen ese quehacer, ese trabajo, esa elaboración al psicoanalista. No intenten ustedes hacerlo. Por eso, digamos, su expresión de, bueno, mira, te voy a preparar para el odio que tienes por tu papá, por tu hermano, por tu abuelo o por quien sea. No. Eso es trabajo quehacer del psicoanálisis. Por favor, que quede claro. Ahora, en la familia, ¿no?, que es lo que usted está trabajando, ¿cómo puede prepararse?
Claro. Hay una cuestión también, que en el caso de la muerte de un familiar, ¿sí?, debe permitirse que el niño vea el cuerpo del familiar muerto, sea el abuelito, sea el padre, quien sea, y no de que al niño se le manda, cuando eso ocurre, se le envía hasta a otra casa para que no vea toda la cuestión del funeral. No, que el niño vea y participe, ¿sí?, de todo el ritual del funeral de acuerdo a como lo tengan establecido en ese lugar. ¿Sí?
Que participe, eso es muy importante.
Que él vea que el abuelito se murió, que lo ponen en una caja.
Que no le digan mentiras.
No, que se lo llevan, no. Que al abuelito lo entierran, se le ponen flores, la gente llora, la gente, etcétera, ¿no? Es decir, que él participe, no importa que tenga un año o que tenga 5. Es que se va a poner mal porque tiene 5 años y quería mucho a su abuelito. Pues que se ponga mal, ¿sí?
Es decir,
y le es más sano la expresión de un dolor en ese momento que el mantenerlo aislado y tu abuelito, es que se fue de viaje.
Se fue al cielo.
O ya se fue al cielo. ¿Cómo? ¿Ya se fue al cielo así nada más?
Sí, no se despidió de
avión.
Mí.
Exacto, ¿no? Entonces, creo que es necesario, eso sí, como una recomendación, que el niño participe de esto. Pero no se le puede preparar, como dice la doctora, diciéndole, prepárate para esto, prepárate. No. Sí.
Sobre todo, digamos, abundando en lo que el doctor certeramente nos dice, ¿sí? No pretendamos evitar lo que circula desde la psicología, pero no desde el psicoanálisis, que es un evento traumático, la muerte de un familiar, y que hay que evitar el trauma. No, el trauma es la reacción normal, natural, de la vida psíquica de los seres humanos. No hagamos sentencias, ¿sí?, en contra de lo natural. La vida psíquica es normal. Entonces, ¿tiene que pasar el niño por experiencias traumáticas? Por supuesto que sí. Pero el trauma no lo llenemos, no le demos una connotación de que es un daño que hay que evitar. No, definitivamente. La vida psíquica, así como cuando el chiquito empieza a caminar, se tiene que caer, se tiene que golpear, tiene que sentir miedo por empezar a caminar. Pero que la ayuda y el respaldo del adulto es ¡ánimo! Eso te tiene que suceder, pero vas a caminar, vas a alcanzar las cosas. Entonces, en este caso, no pretender, ¿sí?, querer solucionar lo traumático, que hacer un trauma de eventos verdaderamente trascendentes en lo emocional, en lo afectivo, en la vida psíquica de los seres humanos, no querer cubrirlo, no querer evitarlo. Al contrario, hay que dejar que fluya. Muy probablemente el chiquito puede estar triste. Muy probablemente deje de comer, se altere el sueño. A esto es a lo que nosotros debemos de acoger y de elaborar conjuntamente con el niño. Eso en la casa. Pero lo ideal es llevarlo con un analista a que él hable en otro espacio, con otra persona, ¿sí?, de aquello que le está aconteciendo. Que es, por cierto, no importa la edad de los seres humanos, es profundamente doloroso.
Bien, amigas y amigos, pues están ustedes en el programa Cultura Emocional con el tema La muerte de un familiar. Vamos a un poco de música. Tenemos unos teléfonos 51-33-1108 para marcarlo desde el Distrito Federal, Singlada, así 51-33-1108 con la extensión 1610 que va a contestar el conmutador, y ahí marcan la extensión 1610. También el teléfono 95-2-1610 si se encuentran ustedes aquí en la región. Y tenemos también los teléfonos del CIEL,
que son 95 CIEL Texcoco, 95-5-9223, 595-95-26208. Y también tenemos un correo, una dirección de correo donde nos pueden escribir. Es cielmex@cielmex.com.mx.
Y bien, pues ya estamos al final del programa, así es que yo les pido alguna conclusión para este tema, que bueno, es inmenso, tiene muchas, muchas aristas la muerte de un familiar. En esta situación, pues nos hemos visto todos y todas en este mundo.
Seguro que sí, y digamos, también podemos pensar no solamente en las pérdidas de un familiar querido, cercano o odiado, sino también en las pérdidas, por ejemplo, de los chiquitos cuando los cambian de escuela, en las pérdidas de aquel objeto amado, querido, que está, digamos, cargado de amor y de interés por el niño y que puede perderse, romperse o puede ser robado. Yo he tenido, digamos, un paciente muy particular en donde el evento traumático de su vida infantil fue la pérdida de su álbum de estampas, que fue robado por un compañero. Y que él, cuando llega, digamos, a la clínica psicoanalítica conmigo, a la experiencia analítica conmigo, ¿sí?, justo de lo que habla principalmente es de una tristeza, y él llama una tristeza incurable, doctora. Y bueno, uno espera, ¿no? A veces el psicoanalista también es bruto, ¿por qué no? Y entonces uno espera que narre aquel evento, escena intenso. ¡No! Seamos finos, seamos cuidadosos y delicados. Era su álbum de estampas que un compañero le robó y que fue irrecuperable, ¿sí? Y eso llenó toda su vida de tristeza. Independientemente de que hubiera podido recuperarlo, de que hubiera podido repetirlo. Seamos delicados y cuidadosos con la vida emocional de los seres humanos, ¿sí? Démonos cuenta de cómo un evento de este tipo, ¿sí?, puede mantenerse a lo largo de toda la vida.
Gracias, doctora Silvia Heiser. Doctor Román Zárate, ¿algo que quiera usted decir para cerrar ya este tema?
Considero que es un evento muy importante en la vida emocional de los seres humanos, la pérdida de una persona que se quiere, es decir, la muerte de alguien, ¿sí? A veces hablamos de la pérdida exclusivamente en la muerte, ahorita me daba yo cuenta, ¿no?, al estarlo diciendo. Pero también puede ser la pérdida de alguien que se va y no va a volver, o vuelve muchos años después, ¿no?, pero que, sobre todo en edades tempranas, causa esa pérdida. Del hermano que se va a lo mejor a estudiar al extranjero y regresa en 4 o 5 años.
O que se va, ¿sí?, de bracero.
O que se va, en este caso, a vivir a otro país para trabajar, ¿sí? O la separación de los padres, que en ocasiones es una separación definitiva. Es decir, lo más común es que el padre diga, bien, yo me voy, la familia ya no me funciona, y se va y no vuelve jamás. Se sabe que existe, pero no vuelve jamás. De todas maneras, creo que decía muy bien la doctora, no es nada más la pérdida por muerte, puede ser pérdida tanto por extravío de un objeto concreto, un objeto, o este alejamiento, pero que produce el mismo efecto. Creo que eso debe ser, eso obliga, más bien, produce un estado emocional que denominamos duelo, y que ese estado emocional tiene una posibilidad de ser encauzado, de ser tratado de tal manera que el sujeto lo elabore y quede liberado de eso para poder tener otros destinos de su propia vida emocional. Ahí es lo que la doctora dice, hagan un llamado a un psicoanalista. En este caso aquí están los teléfonos, aquí en Texcoco, en Chapingo, están en México. Sí, busquen una forma de que eso se hable. Si tienen dudas de a lo mejor le afectó a mi hijo o a mi hija, a mí mismo, tal evento, salgan de la duda, pregunten a alguien que sabe, a un especialista, a un psicoanalista, ¿sí? No se queden en la duda.
Y que podemos decir que el psicoanálisis, así centralmente, es la clínica de los duelos, es la clínica de las pérdidas, ¿sí? En el fondo, los sujetos que van a análisis, ¿sí?, van por sus pérdidas, van por sus duelos no resueltos. Entonces el psicoanálisis lo podemos nombrar también, el psicoanálisis es por excelencia la clínica de las pérdidas, la clínica de los duelos.
Es más, diciendo esto que dice, aprovechando esto que dice la doctora, un duelo es la pérdida de un ser querido en el sentido amoroso. Una pareja se separa y el novio en cuestión puede venir a la clínica y decir, he perdido a una chica que yo quería mucho, pues porque nos distanciamos por las razones que sean, ¿sí? Y eso a mí me causa. Ahí hay un proceso de duelo también, ¿sí? No nada más pensemos en duelo
por muerte,
cuando estemos en una situación de muerte física como tal, ¿no?
Doctora Marlene Carrasco.
Ahora recordaba con lo que mencionaban los doctores, rápidamente hablé de un caso de un chico que viene a consulta porque él es víctima de bullying, ¿no? Esto que llaman bullying. Entonces el chico lo pasa muy mal en la escuela, él está en la secundaria y es víctima de todas las bromas pesadas, de todas las groserías, incluso es víctima de los maestros que también abusan participan. De él y participan. Y él nos explica por qué a él lo han tomado por objeto, ¿no? Pero un poco él contando en su historia, resulta que cuando él estaba en tercero de primaria, tenía una compañerita con la que se llevaba muy bien. Eran inseparables, en el recreo siempre estaban juntos. Y de pronto un día no regresa la compañerita. Y él espera, y le espera, y le espera, y pregunta a sus compañeros, nadie sabe de ella. Y hasta que un día, bueno, preguntó, él fue y preguntó, bueno, ¿qué pasó con fulanita? Ah, ya no va a venir. ¿Pero cómo que ya no va a venir? No sabemos. Y él estaba en una tristeza de, nadie me dijo que no iba a regresar. Nadie me dijo a dónde se fue. Dice, yo quisiera, y ya han pasado como, si estaba en tercero, segundo, como unos 5 años, ¿no? Yo quisiera hablar con ella y decirle por qué se fue y por qué no me dejó una dirección, un teléfono, algo donde yo pudiera localizarla, ¿no? Es un poco lo que decían los doctores. Estos duelos no resueltos, pues tienen estas consecuencias que pueden ser fatales para la vida de estos sujetos, ¿no?
Es decir, precisando, doctora, que la tristeza de este chico por la pérdida de esta niña ha provocado el abuso de la violencia de los sujetos, ¿iba por ahí?
Sí, ha tenido como esta consecuencia también.
Bueno, eso es un poco complejo de entenderlo, pero será en otro programa,
en donde
cómo él resuelve o intenta resolver un duelo victimizándose, siendo la cosa para la satisfacción y el placer de otros.
Bien, pues ya nos vamos. Lo del curso para hacer.
Sí, quiero recordarles el curso que se va a llevar a cabo en Ciel DF, que lleva por título El niño y sus problemas actuales. El curso se va a impartir el día 1, 2, 8 y 9 de julio, en un horario de viernes de 3 a 7 y sábados de 9 a 2 de la tarde. El costo del curso es de 1,500. Las inscripciones están abiertas. Pueden llamar a los teléfonos de Ciel DF, que son 5680-7686, el 5593-2438 y nuestra alada sin costo 01800-509-8106.
Bien, pues con esto nos vamos. Muchas gracias por haber estado aquí, doctora Silvia Heiser, doctor Román Zárate, doctora Marlene Carrasco, allá en producción Irene Arias, Lizeth Rodríguez, Anabela Solano, yo soy Concepción Pitalúa. Gracias.
Hasta pronto.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.